Segmento número 2. ¿Con qué Dios ha dicho? Cuando Dios creó al hombre, no lo puso en la tierra para luego desaparecer, dejándolo solo. La Biblia indica que Dios acompañaba a Adán y a Eva en el jardín y asumimos que era un hecho habitual. En varias ocasiones la Escritura nos informa que Dios tomó forma humana para mostrarse al hombre. Obviamente, ese era el caso en el principio. Adán y Eva tenían una relación íntima con su Creador y dueño, y Él satisfizo cada una de sus necesidades. El engañador. Entonces, Satanás se introdujo en el jardín del Edén. No llegó con bombos y platillos anunciando quién era y cuál era su plan. Él es demasiado sutil como para hacer eso. La Biblia nos dice que Satanás es el gran engañador, el diablo. Él es incapaz de hablar absolutamente nada que sea verdad. En el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44, dice que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentiras. La palabra mentira en el griego original es pseudo, una palabra que se refiere a una falsedad intencionada y consciente. Nosotros mismos usamos la palabra a menudo, incluye la idea de imitación o falsificación. Hace varios años estaba yo leyendo un artículo acerca de Satanás en una revista de noticias muy popular. Lo ilustraban con un cuerpo rojo y cuernos en la cabeza, una cola puntiaguda y aferrado a un tridente. El cuadro era obviamente espantoso. De acuerdo con la Biblia, ese cuadro ni es más ni menos que un engaño total. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él viene con todo su esplendor, encandilando nuestra vida, imitando lo más posible a Dios. Un cuadro objetivo del diablo podría ser el de un hombre apuesto con un traje negro y un alzacuellos, o sea, con su cuello bien paradito. Y a Satanás le encanta usar la religión. Imita la verdad minuciosamente, por eso no nos podemos fiar de él. Porque por naturaleza es un impostor y falsificador, un charlatán que dice mentiras deliberadamente. Estoy seguro de que Satanás estará muy contento con el cuadro del traje rojo y el tridente en la mano. Es mucho más fácil engañar a quienes están distraídos mirando para el otro lado. También se habrá alegrado con otras declaraciones que presentaba la revista. Los teólogos prácticamente han borrado o eliminado al viejo borrador, dice. La implicación del autor era que nadie cree ahora en este personaje, o sea, Satanás, el diablo. ¿De qué manera tan extraordinaria ha usado el diablo a los mismos teólogos para engañar a la gente y hacerles creer que el diablo no es más que un mito? Engañó. Entonces Satanás se introdujo en el jardín del Edén con toda la sutileza que tenía, sin trompetas ni fanfarrias. Él vino encarnado en una serpiente, un reptil que frecuentemente se identifica con el diablo. La Biblia nos muestra varios incidentes en los cuales los espíritus malos vivieron dentro de seres humanos y animales, hablando a través de ellos y haciendo que estos actuaran de forma anormal. En esta ocasión, Satanás habló a través de una serpiente. Él se dirigió a Eva. Nos explica el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Eva no se sorprendió por el hecho de que la serpiente hablara. Sin duda, cada día descubrían algo nuevo y fascinante de la creación de Dios. Es posible que pensara que esta era otra de esas criaturas interesantes. Realmente no sabemos qué pensó. La duda. En cualquier caso, Es interesante notar que Satanás se acercó a Eva para preguntarle algo acerca de Dios. Con esta pregunta, sembró una idea en su mente de que ella nunca antes había considerado. La criatura podía cuestionar al Creador. La pregunta fue hecha en un tono condescendiente. ¿Dios realmente dijo? ¿En serio? ¿Dios realmente dijo? Con ese tono de debes estar bromeando. Satanás dio a entender que el hombre era un ingenuo al aceptar la palabra de Dios tal y como él se las había transmitido. Quizás Dios esté escondiendo algo bueno que no te quiere dar. Lo que quiero que entiendas es que no puedes estar demasiado seguro de Dios. Es mejor que no confíes en Él totalmente. Tal vez Dios no es tan bueno como aparenta. De tal manera, el diablo dejó caer la insinuación de que Dios no estaba siendo del todo honesto con ellos. Pero no iba directo al grano. Satanás se presenta como alguien que está preocupado por el ser humano y por tanto busca su bienestar. El diablo falsificó la bondad de Dios. Su retorcida lógica puso en tela de juicio la palabra de Dios y al cuestionarla plantó en ellos la incertidumbre. En resumen, Satanás de una manera grotesca exageró la prohibición de Dios. Dios no les había dicho que no comieran de ningún árbol. Él solo había mencionado un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta exageración produjo la reacción deseada. En Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3, explica: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva trató de defender a Dios, aunque el Señor no necesita ser defendido. En su celo ella añadió al mandamiento de Dios. Dios había dicho al hombre que no podía comer del árbol, pero nunca dijo que no podía tocarlo. Cuando añadimos a la palabra de Dios, en realidad lo que hacemos es quitarle algo. Eva hizo que Dios pareciera más severo y exigente de lo que realmente era, y con esa acción manchó el carácter de Dios. El hacer que la gente añada o quite de la Biblia es el tipo de asignatura en la que Satanás se ha especializado. Al diablo le encanta la confusión. Le encanta la confusión que esto produce. Lo que Eva agregó era aparentemente poco e insignificante, pero era todo lo que Satanás quería y necesitaba. Creó una pequeña duda. Negación. En Génesis 3, versículos ahora 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No contento con cuestionar la palabra de Dios, Satanás la negó en forma directa y clara. Él osadamente llamó a Dios mentiroso. Insinuó que Dios no quería que Adán y Eva comieran del árbol porque temía que ellos pudieran saber demasiado. De forma astuta mezcló la verdad con la mentira. Era verdad que los ojos de ellos serían abiertos y que conocerían el bien y el mal, pero era falso el hacerles creer que ellos serían como Dios, con todos sus atributos. También era erróneo afirmar que no morirían. Satanás estaba mintiendo deliberada y conscientemente. Aunque sabía por la experiencia propia las graves consecuencias de ir en contra de la palabra y la voluntad de Dios, cruelmente engañó al hombre para que participara en su propia destrucción. Desobediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos explica Génesis 3 en el versículo 6. Satanás había triunfado. Casi podría usted oír el eco de su risa sarcástica a través del jardín. Como es normal, Satanás no se quedó para ayudar a recoger los pedazos rotos. Él nunca lo hace. La Biblia nos dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso dice en 1 Pedro, 5:8. Satanás deja los huesos totalmente limpios. Él puede aparecer como un gran proveedor de placer, de diversión, de dinero, buenas oportunidades, pero esto es solamente temporal y finalmente deja un gran vacío en el interior. En realidad, Satanás nunca ofrece nada que sea bueno y auténtico. Si nos proporciona algo, es solamente a cambio de un dolor profundo en las entrañas. Es un pésimo compañero, un amigo cruel. A lo largo de los años, algunos han culpado a la mujer por su horrible desobediencia del mandamiento de Dios. Pero es posible que durante toda la conversación entre Eva y Satanás, Adán, su esposo, estuviera ahí con ella. Él pudo haber prevenido a su esposa para que no comiera del fruto. Pero si él no estuvo presente, de todos modos, no tendría que haber participado del fruto prohibido. La realidad es que ambos comieron. Lo que Adán y Eva hicieron se podría comparar con la actitud de un par de niños que, desobedeciendo las instrucciones de su madre, juegan en la calle. Los muchachitos desobedientes están convencidos de que, con respecto a lo que es seguro y divertido, saben más que su mamá. Ellos exteriorizan esta actitud al dudar que su madre sepa realmente lo que es estar fuera de peligro. Por eso no toman en cuenta su autoridad. De la misma manera, Adán y Eva pecaron cuando pensaron que sabían más que Dios en cuanto a lo que era mejor para ellos. Esta decisión hizo resaltar la realidad de que realmente no confiaban en su Creador. No estaban seguros de que Dios les estuviera diciendo toda la verdad. Adán y Eva tenían todas las razones del mundo para decirle a Satanás que el mentiroso era, sin duda alguna, el mismo Satanás. Pero tristemente, escogieron creerle en lugar de confiar en su buen Creador. Desobedecieron las instrucciones claras de Dios, enrolándose o enlistándose en las filas de los rebeldes seguidores del diablo. La Biblia explica que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, nos explica en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y esta expresión se refiere al mundo como sistema influenciado y controlado por Satanás. O sea que cada decisión trae sus consecuencias. Adán y Eva menospreciaron su amistad con Dios y, abandonándolo, se unieron a Satanás. Habían rechazado un mundo perfecto y puro para experimentar los sinsabores de un mundo prohibido. Una amistad rota. Pero tal elección tiene sus consecuencias. Como vimos antes, la desobediencia a una ley trae consecuencias. Las Escrituras nos enseñan que los efectos del pecado son muy costosos. La desafiante elección de Adán y Eva de seguir las mentiras de Satanás abrió un abismo enorme en la relación entre Dios y ellos. Un Dios perfecto no permitiría lealdades a medias, ni toleraría amistades infieles, ni mucho menos medias traiciones. A menos que hubiera confianza, no existiría ninguna relación. La amistad se acababa de romper. O sea, la amistad entre Dios y el hombre se acababa de romper. En la Escritura, en Romanos capítulo 1, 24 y 25, nos explica que, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, Satanás, antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Hojas de higuera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, nos dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Adán y Eva inmediatamente sintieron que algo iba mal. Sintieron una emoción que nunca antes habían experimentado, y era algo desagradable. Lo podríamos llamar culpa y vergüenza. Entraron en la ruina moral. La Biblia dice que tuvieron miedo y que por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos. Rápidamente echaron una mirada a su alrededor buscando una solución. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, nos explica Génesis 3, versículo 7. Seguramente pensaron que si modificaban su apariencia externa, Dios nunca percibiría los grandes cambios que habían experimentado en su interior. Ellos pensaron que si cubrían los efectos producidos, todo seguiría igual que antes. Este fue el primer intento del hombre de arreglar por su cuenta y con sus recursos las cosas que en el mundo ya se habían corrompido. El proyecto de las hojas de higuera presentó un problema muy único, y es que no dieron resultado. La culpa, la vergüenza y por tanto la condenación permanecieron. Una buena apariencia externa no cura la enfermedad interna. La perfección se había esfumado. Esos sentimientos de culpa continuaron arruinándolos por dentro. El abismo aún seguía amenazando con tragárselos. En Génesis 3, versículo 8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire y del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Solamente la gente que se siente culpable huye corriendo y se esconde. Nadie se esconde de un amigo. Ahora existía una barrera, un precipicio en la relación entre Dios y el hombre. Ahora, la gran pregunta es esta. Bueno, ¿es Dios detallista? Porque alguien podría argumentar, pero ¿realmente podemos creer que el pecado fuera consecuencia de algo tan sencillo y simple como un bocado de una fruta? Es verdad que Dios no puso una piedra gigante para que el hombre se tropezara con ella. Podría haberlo planteado así, pero no lo hizo. Por el contrario, había docenas de árboles de los cuales Adán y Eva podían comer libremente. Esta fue la más pequeña de las pruebas, pero iba a establecer claramente el hecho indudable de que el hombre era un ser que gozaba de libre albedrío. Podía escoger comer o no comer, obedecer o no obedecer, en fin. Supongamos que una señorita conoce a un joven que parece el mejor de la tierra. Él le demuestra a ella un amor verdadero, haciendo lo imposible por complacerla, consolándola en su dolor, bueno, hasta riéndose de sus chistes, diciendo con palabras bellas que la ama. Pero de pronto, ella se da cuenta de que él es un androide, o sea que está programado para ser amoroso y no había podido actuar diferentemente porque así estaba programado. Bueno, eso sería una tremenda desilusión, porque todo se vería artificial, sin sentido, un sentimiento vacío. No había podido ser de otra manera, estaba programado, era un robot verdaderamente. El hombre no era un robot, era capaz de amar por propia elección. Y el amor de Adán por Eva era real, no artificial. Su amor y obediencia a Dios al principio también eran genuinos. El hombre tenía una elección bien sencilla que no era difícil de asumir. Pero esta elección establecía una enorme realidad al tomar una de estas alternativas. Comer o no comer. Obedecer o desobedecer. Amar o no amar. Aunque la prueba en sí misma hubiera parecido simple y de poca trascendencia, las consecuencias de desobedecer al Señor, aun en los asuntos más pequeños, son muy graves. La Biblia explica y nos dice que Dios es perfecto, Él es santo y justo, y por tanto no puede tolerar el más mínimo pecado. Declara rotundamente que desobedecer a Dios es malo, es pecado.